Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión Wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, desde donde me estés escuchando. Yo soy Harwe Tuileva y esto es una semana más y en mi caso un mes más, porque a mí me escucháis una vez al mes. Paganos del Mundo en CS&P. El programa de hoy va a estar dedicado al viaje chamánico. Yo sé que ya dediqué uno de los primeros, vamos, por no decir el segundo, creo que fue el tercero, el programa que dediqué al chamanismo transcultural en Paganos del Mundo. Yo sé que muchos de los conceptos medio los vimos, pero hoy me quiero centrar especialmente en el viaje chamánico, porque veo a muchísima gente hablar de viaje astral y veo a mucha gente hablar de que si proyección, que si tal, pero el viaje chamánico, la verdad, yo lo practico y es una forma muy sencilla de conocer otros territorios, no sé exactamente cómo definirlo, pero otros lugares dentro del mundo espiritual. Y la verdad me parecía muy oportuno hablar de este tema porque luego por ahí veo a gente haciendo viaje chamánico que parece, o bueno, no haciendo, pero que hablando del viaje chamánico, que parece que es una cosa mucho más difícil de la que en realidad es. Y a mí personalmente, aquí entre nos que estamos, me parece mucho más sencillo el viaje chamánico que la proyección astral, por ejemplo, ¿no? Esto va un poco a gusto del consumidor y a gusto de la persona. Pero bueno, yo no quería dejaros sin tener esta apreciación, este punto de vista mío personal como persona que lo practica. Ya sabéis que muchas veces vengo aquí con una información mucho más teórica, mucho más literaria, pero hoy quiero hablar desde mi punto de vista, desde mi experiencia y sabiendo que he practicado tanto chamanismo, digamos, más tradicional como chamanismo transcultural, aunque yo me englobo más en el chamanismo transcultural. Así que el programa de hoy va a ser muy personal. Voy a intentar contestar algunas de las preguntas que me hace la gente cuando hablamos de chamanismo transcultural y sobre todo cuando hablamos de viaje chamánico, porque es que además veo mucha gente que practica viaje chamánico y ni siquiera lo sabe. Y esto me pasó con mi pareja voy a contar una anécdota. Esto me pasó con mi pareja la primera cita que tuvimos. Aquí venimos a chismorreo máximo, cotilleo máximo, chisme absoluto, la primera en el programa de hoy. Resulta que cuando yo tuve la primera cita con mi chica, estábamos hablando y me dijo, porque yo hago esto y hago lo otro y entonces, claro, veo un mundo y veo otro, no sé qué. Y le dije, bueno, ¿y cómo te proyectas allí? Entonces, yo ya llevaba mucho tiempo haciendo viaje chamánico. Y me dijo ella, pues de esta manera y de esta otra. Y me describió muy claramente cómo ella lo hacía, cómo ella volaba, cómo ella iba al lugar. Y yo le contesté, bueno, eso es viaje chamánico de toda la vida. Y la verdad es que creo que esto es una conversación de alto nivel para una primera cita, hay que reconocerlo. Eso punto número uno. Y punto número dos. Yo creo que a ella se le abrió desde entonces un mundo, porque a veces solamente ponerle nombre a cosas que hacemos, aunque sea un nombre de otra parte, y ahora explicaré por qué digo de lo de otra parte, le abre a las personas, el ponerle solamente una etiqueta a algo, le abre a las personas la cabeza a ideas distintas. Y para ella fue toda una revolución. A partir de ahí empezó a ahondar mucho más en temas que ella ya había visto y que ya conocía. Pero además empezó a desarrollar su propia técnica, lo cual a mí me pareció fantástico, ¿no? Empezamos con algo seguro, ponemos el nombre de algo, establecemos unas bases y a partir de ahí cada persona puede establecer pues su propia tradición, su propia forma o su propio método, ¿no? Todo esto desde el punto de vista, yo estoy hablando desde el punto de vista del chamanismo transcultural, que es mucho más abierto a la experimentación, ¿no? Y a dar un enfoque de diferentes culturas. Antes de seguir hablando de viaje chamánico y todo esto, voy a repasar muy brevemente los conceptos que tenemos tanto de chamanismo tradicional como de chamanismo transcultural. Lo primero que diré será que a pesar de que hablamos de chamanismo y normalmente pensamos en una persona nativa de América, lo cierto es que la palabra chamán no es americana, es una palabra siberiana. Viene del idioma Tungu, esto lo dije en el programa de chamanismo transcultural, en el que hablé muchísimo de la carrera de Michael Hartner y de bueno, cómo es Michael Hartner, que es un autor muy famoso, y es principalmente, bueno, pues ha sido el adalid de la Fundación de Estudios Chamánicos, que hoy en día tiene sedes en casi todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que comentaba Michael Hartner es que este nombre, chamán, se le ha dado en realidad. Viene de un sitio que es eso, Siberia, del idioma Tungu, significa sabio, un chamán es un sabio, viene del verbo saber realmente, y bueno, pues le ha parecido, digamos, al común de los mortales, ese término que haya saltado, ¿no? Desde la antropología, desde los estudios del folclore, ha saltado a otro tipo bueno, pues a otro tipo de culturas. Los nombres para los chamanes de América no es chamán. Otra cosa es que se hable de shaman o de shamanism o de chamanismo o de chamanes de una manera amplia, pero realmente el nombre no es americano. Muchas veces decimos, el chamán es un término americano, estáis haciendo apropiación cultural. No, bueno, miremos a los siberianos, a los rusos, y luego ya agachemos la cabecita, porque en realidad si alguien está haciendo apropiación cultural es de los rusos, no de los nativos americanos. Los nativos americanos tienen sus propios nombres para designar a sus sabios y si alguien quiere hacer hincapié en ello, pues, bueno, puede estudiar las múltiples razas que, bueno, lamentablemente quedan poquitas, eso bueno, quedan poquitas. En América del Norte quedan muy poquitos sitios donde vivan estas personas. En fin, las costumbres se han ido perdiendo también. En América del Sur, en algunos lugares, en las selvas y demás, quedan bastantes. Pero bueno, estas tribus son las menos. Y bueno, el mal llamado progreso, ¿no? Que me meto mucho yo con el mito del progreso cuando estamos en la radio y creo que con razón. El caso es que no tenemos por qué decir a nadie que estamos realizando apropiación cultural con el tema del chamanismo, porque entonces también nos lo tendríamos que hacer ver la gente que vive en América, incluso la gente que vive en América y habla español y tiene personas que cerca que son chamanes de tribus, ¿no? En la selva. Y reconocerán que además esas personas que se las pueden englobar dentro del chamanismo, si tomamos esto como un término paraguas, ¿vale? Reconocerán que ellos tienen en su propio idioma, tienen una palabra para designar a esa persona. El chamán se suele decir de ella que, o de él que tiene una función social muy parecida a la de la bruja, realmente podría decirse que la palabra bruja es, de hecho, significa lo mismo, witch significa lo mismo, la palabra bruja no significa eso, pero la palabra witch, bruja, viene de wicke, witche, mejor dicho, no wicke, sino witche, y mantiene la misma raíz, en realidad, de la raíz del verbo saber, que significa sabio. Cuando vemos la raíz etimológica de la palabra witch en inglés y de la palabra shaman en siberiano, nos damos cuenta de que el sabio es una persona que es capaz de cruzar al otro lado, que es capaz de contactar con los espíritus. Muchas veces, como decía, sigo repasando el programa del chamanismo transcultural, muchas veces cuando tenemos una estructura social que permite el chamanismo es porque también tenemos una estructura social de base animista, es decir, el pueblo ya no sería animista y luego tendría un chamán, que es la persona que normalmente está designada y aprende mediante la observación y mediante el estudio de muchísimo, muchísimo tiempo, aprende las costumbres de su tribu y está codo a codo con un chamán que es quien le enseña para llevar esa tradición. Entonces, el resto de las personas suelen ser animistas o politeístas a lo sumo, y luego estas personas son los chamanes, son designados, tienen una función social. Hay mucho debate acerca de si el chamán y la bruja son lo mismo. Yo he escuchado que es que la bruja no tiene una función social, el chamán sí, perdóname, pero la bruja tiene una función social básica y es incluso ser un renegado de la sociedad, una persona que está fuera de la sociedad y a la que se le pide ayuda. Y muchas veces el chamán tiene exactamente la misma función. Entonces, en realidad, por mucho que queramos teñir la brujería tradicional europea de un tinte de superioridad, y lo digo así y no se me caen los anillos, sabéis que soy muy clara y perdonadme por esto, pero muchos autores han querido tintar, han querido darle un tinte, especialmente anglosajones, al término bruja como un tinte de superioridad moral, blanca, supremacista, y no, somos lo mismo, somos lo mismo. Te dicen, no, es que la bruja tiene una función social diferente, y bla, bla, bla. No tener función social es en sí tener una función social, punto. Y esto lo rebate la antropología, fácil, ¿vale? Lo que hace falta es estudiar un poco más de antropología. Después del momento crítica, Dios mío, voy a volver al viaje chamánico. Bueno, algunas de las cosas que yo quería contestar hoy son relacionadas con esto. Yo decía que el chamán es el que está habituado a trabajar con este tipo de entidades, ¿no? Los que la gente suele creer. Y lo que hace el viaje chamánico es hacer posible esa interacción. Decía en el programa de chamanismo transcultural, y este es un tema que he tenido que estudiar muchísimo, ¿no? Por eso casi que me lo sé de memoria. Decía en el programa de chamanismo transcultural que lo que le pasa al chamán es que puede controlar muy bien su trance. Entonces puede ver y puede superponer los planos de existencia y puede ver lo que hay a la vez en el mundo espiritual y en el mundo físico. Pero también puede embarcar a otros a hacer o a vivir una experiencia similar. Es decir, lo puede hacer mediante una guía, ¿vale? Se supone que la persona normal del día a día, o sea, en el día a día no está acostumbrada a hacer esto, ¿no? No es que vaya a estar contactando con los espíritus todos los días. Es una cosa que requiere mucha, bueno, pues requiere una cierta adecuación, un cierto momento, un cierto entrenamiento. Entonces, se supone, aquí somos todos paganos, entonces estamos todos hablando y hacemos mucho estudio de este tema. Pero se supone que una persona de una tribu no va a tener esta capacidad, puede tener la capacidad, pero no lo va a hacer todos los días. Es como un parto, o sea, mi cuerpo puede estar hecho para parir y yo he parido dos veces, pero no es una cosa que yo haga todos los días. No voy dejando niños por ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto es algo parecido. El viaje chamánico es algo que puede hacer fácilmente una persona que esté entrenada, pero una persona que no tenga entrenamiento va a necesitar ayuda. Especialmente si son viajes chamánicos que requieren el uso de enteógenos o de otro tipo de sustancia para poder ir al otro lado. Aquí entra muy en contacto con lo que mis amigos brujos tradicionales europeos denominan el vuelo de la bruja. Yo personalmente no encuentro diferencia entre el vuelo y el viaje chamánico. Y os lo digo porque esto es una cosa que me preguntan mucho y como este programa va a ser para contestar preguntas. Yo esto es una cosa que hablo muchísimo con mis amigos y tengo un amigo que el otro día estaba hablando con él en una cafetería y me estaba preguntando, oye Harwin, ¿y tú cuando cruzas, cómo cruzas? Y yo le dije, pues yo pienso dónde quiero ir y de alguna manera me disparo como con un tirachinas y ahí voy, ¿no? Y no tengo que hacer nada más, o sea, yo tampoco es que me quiebre mucho la cabeza. Ahora os digo un poco más en profundidad, tampoco es que vaya ahí a la aventura, no, no, no. Necesito mi ritual y necesito estar, no lo hago a todo el tiempo, o sea, estoy en lo que estoy, ¿no? La mayor parte del día, pero cuando tengo que viajar lo hago así. Y mi vuelo no deja de ser muy diferente, mi viaje chamánico no deja de ser muy diferente de un vuelo de una bruja. Luego, cuando me hablan de el uso de enteógenos, del uso de ungüentos, del uso de aceites, ¿no? Que te pones con determinadas hierbas, ahora que está muy de moda la senda de los venenos, yo no sé qué le veis, pero bueno, porque ya son ganas. Yo es que soy una chica a tope sin drogas y ya lo sabéis, entonces esto me he acostumbrado a hacerlo yo solita y no necesito mucho, pero bueno, hay gente a la que le gusta. No es muy diferente del uso de enteógenos en las tradiciones, de por ahí, de otros lugares, ¿no? De fuera de Europa, de Asia, de América. No es muy distinto. Las personas además pueden necesitar enteógenos precisamente porque no tienen ese entrenamiento. Las personas de fuera del mundo chamánico pueden necesitar ese entrenamiento. Pero el chamán no se va a drogar ahí contigo. El chamán es el experto en darte la medicina y en ponerte lo que sea, pero no va a estar, tiene que estar vigilándote. Entonces, la razón por la que se utiliza el enteógeno en el mundo chamánico no es recreativa, nunca. Es una ayuda y es, bueno, pues la droga lo que hace es ayudar a eso, ayudar a la persona a tener su momento de viaje importante, ¿vale? Crucial, vital. Es algo que bueno, que requiere una ayuda porque normalmente tú no lo vas a saber hacer por ti mismo si es sin entrenamiento. Ahora, dentro de la gente que sí practicamos el chamanismo o que volamos de manera habitual, esto realmente no requiere mucho, mucho más que el rito que tú te quieras hacer o el rito de cómo te lo quieras montar. Bueno, como he dado mucha información, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con las otras preguntas que tenemos, porque tenemos muchísimas preguntas. Yo esto lo estoy dedicando a contestar y a desmitificar, que ya sabéis que me gusta mucho esa palabra. Y bueno, voy a volver en un tiempito, vamos a escuchar un poco de música y como estoy charla que te charla, voy a beber un vasito de agua y ahora nos seguimos escuchando. Por favor, no te despistes.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Ya he vuelto de esta pausa musical que siempre me suele poner mi queridísima Laura, a la que adoro y amo, que es la productora de este programa, de este espacio Paganos del Mundo, a quien mando un besazo enorme. Y bueno, estábamos hablando de que hacen falta enteógenos algunas veces cuando la persona no está entrenada en hacer viaje chamánico y por qué. Dejadme deciros de todas formas que esto se suele hacer mucho en chamanismo tradicional, porque es la manera en la que se realiza, es decir, el chamán y tiene una función social y esto suele darse en una estructura tribal, por eso se suele hacer en chamanismo tradicional. Luego tenemos el chamanismo transcultural que normalmente suele decir, bueno, nosotros como no somos de ninguna cultura en particular, intentamos no usar las plantas fuera de esa cultura. Esto es un punto muy importante porque, mirad, ya no es la primera vez que me dicen, por ejemplo, y saludo a todo México por esto, no es la primera vez que me dicen que el peyote, si no se utiliza de una manera con los ritos y cómo se tiene que utilizar en el rito original, no da el mismo resultado. Esto se ha visto también, por ejemplo, y hemos tenido casos muy graves con el uso de ayahuasca en Europa porque no se respeta la tradición, no se respeta la manera de realizar el rito. Estas son sustancias, el cambo igual. Estas son sustancias que vienen de una cultura que se utiliza de una determinada manera, en la que se hacen una serie de ritos, se prepara el cuerpo, se hacen con mucho cariño, con mucho cuidado, y eso en Europa no existe. Hay muchas personas que empiezan a hacer, bueno, empiezan a hacer retiros de ayahuasca y ahí se ven cosas como, lo voy a contar, es un poco asqueroso, así que quien no esté, quien esté comiendo, por favor, que aparte un momento el plato, porque esto es un poco asqueroso, la gente devuelve, la gente vomita y los demás les jalean para que sigan vomitando. Un chamán, eso es un chamán de verdad, una persona que practique este tipo de medicina en su entorno cultural y en su rito cultural, y no voy a seguir con qué cosas que se hacen porque realmente es asqueroso, no lo haría nunca, o sea, no se haría. No es una cosa que se vaya a hacer si no es en Europa, ¿no? Si no es de esta manera. Y no se hace en grupo, se hace a lo mejor, bueno, pues muy poquitas personas, no los grupos masivos que se están realizando hoy en día en Europa, que tristemente se está popularizando el uso de este tipo de plantas tan serias, que pueden ser mortales, de una manera prácticamente recreativa, o sea, como el que se toma un mongi, otra cosa exactamente igual. Entonces, yo realmente pienso que eso ni es chamanismo ni es nada. Es una ceremonia que se hace de, como decimos en mi tierra, de Chichinabo, pero realmente no. Por eso los chamanes transculturales, las personas serias que practican chamanismo, que practicamos chamanismo transcultural, intentamos evitar el uso de enteógenos porque estamos fuera de esa estructura social. Sin la estructura sociocultural, la planta no es nada. Esto es un todo, ¿vale? Esto funciona en un todo. Y esto es algo en lo que, bueno, pues puedo decir mucho, porque gran parte de mi trabajo en mi territorio está basado en la relación que existe entre las plantas y la sociedad. En los últimos años, la verdad es que llevo mucho tiempo trabajando en esto. El entorno y la cultura forman un todo, y los ritos en los que el entorno trabaja e interactúa con la cultura son un todo. Tú no puedes coger y ver una planta simplemente en términos de, ¿cómo decirlo?, en términos de principio activo y punto. Para eso estás haciendo lo que hace la medicina alopática normal, ¿no? O sea, el coger y sintetizar la aspirina. No se trata de eso. Estamos hablando de medicinas, y aquí, por ejemplo, entra mucho en cómo se usa la salvia blanca. Estamos hablando de ceremonias serias que no están para la diversión de ningún blanquito europeo. Y yo soy blanquita europea, ¿vale? Así que me meto en el saco. Pero no está para eso. Por eso el chamanismo transcultural huye de este tipo de usos. En cuanto al chamanismo, la aproximación tradicional, esto también existe, por ejemplo, en Scythe, en chamanismo nórdico. Lo que suele hacerse, y por esto decía que el viaje chamánico es una cosa que en chamanismo tradicional seguía otra persona u otras personas, existe un tipo de rito que se llama el alto asiento, el high seat en inglés, que se realiza con un maestro de ceremonias que hace las veces de chamán y personas que son metidas en un trance medio ligero para que viajen por determinadas partes del árbol del mundo, del Yggdrasil, lo que vendría siendo el Yggdrasil. Entonces, claro, esto es chamanismo puro y duro, es un viaje chamánico guiado puro y duro. El tema está en que cuando estamos haciendo viaje chamánico, estamos haciendo viaje chamánico también muchas veces sin que se nos guíe, especialmente si somos personas que ya sabemos hacer viaje chamánico. Esto es en el caso de que el rito sea así, como es en el caso del chamanismo de la aproximación tradicional que existe en Scythe, en el chamanismo nórdico, que tiene un origen, por cierto, finés, no es exactamente de Noruega y de Dinamarca y, bueno, todos los países del norte, sino que viene más de un origen más eslavo, más de Finlandia, más suomi, más de esa parte de allí, según lo que se tiene, ¿no? Según los registros históricos que se tiene. Entonces, claro, las personas que normalmente hacemos viaje chamánico por nuestra cuenta estamos solas. ¿Qué puedes utilizar tú, y ahora vamos a hablar desde un punto de vista del chamanismo transcultural, que es el que yo puedo decir, que puedes utilizar tú en el caso de que quieras hacer un viaje chamánico por tu cuenta. Pues mira, te puedes apoyar de determinados vídeos de YouTube, perdón, que no me sale la palabra, de YouTube, que en el que haya alguien tocando el tambor. El toque de tambor no es agradable para todo el mundo, para mí no, no lo es, nada. Yo me he acostumbrado a hacer viaje chamánico con muy poquito toque de tambor o con un toque de tambor muy bajo, me resulta muy estridente, muy desagradable. Una amiga mía gustaba de hacer toque de tambor para meternos en trance. Yo no lo soporto, o sea, es más fuerte que yo, no lo soporto, no lo aguanto. Entonces, es cierto que, bueno, pues en algunos casos te tendrás que bajar un poquito la música para que no te moleste. Luego, ¿cómo sé? Otra pregunta habitual, ¿cómo sé si un formador me puede enseñar? A ver, yo te digo desde un punto de vista del chamanismo transcultural. Yo te diría que te fueras a una fundación específica, especial, dentro de lo que es el ámbito transcultural, luego hablamos del ámbito tradicional. Dentro del ámbito transcultural, oye, que no le viene mal a nadie, ¿vale? Podemos ver principalmente la Fundación de Estudios Chamánicos de Michael Gardner. También hay personas como Sandra Ingerman, que no sé si os suena a alguno, que también se dedica, que tienen libros publicados de esto, por cierto, muy interesantes, que se dedican a enseñar este tipo de técnicas. Es decir, aparte de lo que yo os esté contando aquí, que son dos pinceladas, bueno, pues por lo menos abrir la ventana a que quien quiera aprender y que quiera, quien quiera saber tenga los recursos ahí para saberlo. ¿Es algo que uno puede aprender de forma solitaria? Sí, es algo que puede uno aprender de forma solitaria. El trabajo es tuyo, al final. Lo que pasa es que con el tema del chamanismo en el mundo moderno tenemos un problemón. El problemón es que hemos perdido el chamanismo. Esto lo he comentado varias veces aquí en PDM. Lo hemos perdido, ya no tenemos esa cultura y muchas veces nos tenemos que apoyar o que ayudar de libros, nos tenemos que apoyar o ayudar en personas que han estudiado chamanes en todo el mundo, personas que vienen de corrientes tradicionales que han ido viendo, ¿no?, los puntos en común en varias partes. Y claro, nosotros hemos perdido eso, hemos perdido ese punto de conexión con lo chamánico. Muchísimo, porque la vida moderna pues es la que es, somos hijos de nuestro tiempo. No podemos pretender tampoco ser chamanes tradicionales. Tú puedes ser chamán tradicional, lógicamente, de lo que tú quieras, o sea, como si te vas a los Dakota y aprendes, perdón, a los Dakota, no, a los Lakota, se me va la olla, y aprendes de ellos. Por supuesto que sí, y te puedes ir a otra tribu no sé, en British Columbia creo que hay gente que practica, cerca de Vancouver, creo que hay gente que practica vamos, hay grupos de nativos que practican chamanismo y hay mucha gente que se va a aprender con ellos. Y eso es una cosa que tú puedes hacer perfectamente. Pero si eres como yo, que no tienes posibilidad de acudir no puedes viajar, yo tengo dos hijos, o sea, no puedo dejar mi vida para irme con los Bon a aprender chamanismo tradicional tibetano, aunque sea con los budistas. Que sí, los budistas tienen mucho de chamanismo tradicional Bon en el Tíbet. Yo no puedo abandonar mi vida ahora mismo tal y como está, porque tengo dos hijos pequeños. Entonces tengo que ser realista, ¿no? Quizá el sueño de mi vida sea irme a un retiro chamánico en mitad de la selva, pero ahora mismo no puedo hacerlo. ¿Qué hago? Pues me voy al chamanismo transcultural, que sé que hay personas que dan clase. Ya os digo, la Fundación de Estudios Chamánicos está ahí, dan clase de viaje chamánico y bueno, pues es algo que se puede aprender por uno solo. Bueno, yo os hablaba antes de cómo veo yo el tema del viaje chamánico. Ahora os voy a contar un poquito más en profundidad mi experiencia. Vamos a hacer otra pausita, porque mi experiencia, yo creo que es una experiencia compartida por muchas personas que hacen viaje chamánico. También estaba diciendo algo que antes, que sí se puede aprender por uno mismo y a la vez como que no, sí se puede aprender por uno mismo. Lo que pasa es que requiere entrenamiento, que es lo que tienen los chamanes de otras culturas que sí son tradicionales y tienen posibilidad de tener esa formación de tú a tú con un chamán durante muchas veces de su vida o muchos años de su vida. Y en definitiva, tú puedes hacerlo, puedes entrenar por ti mismo, te va a costar más, voy a ser completamente realista, te va a costar más, pero curiosamente Mis experiencias de lo que voy a hablar después de la pausa se parecen mucho a las experiencias de otras personas de mi entorno que practican viaje chamánico. Así que cuando ahora hablemos de qué técnicas sigo y cómo lo hago y demás, por daros una pista por si alguno quiere practicar en casa, vais a ver que bueno, que hay algunos puntos muy positivos de compartir la experiencia con alguien que esté pasando por un proceso similar de autoconocimiento y descubrimiento en esto del paganismo, la brujería y el chamanismo. Vamos a hacer eso, como decía, una pausita y volvemos enseguida.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y nos estamos acercando al final de este programa. Sabéis que normalmente por regla general yo suelo dar unas aproximaciones a las prácticas de cómo llevándolas al momento presente y al día de hoy, a la época de hoy. Lo voy a hacer pero de otra manera porque voy a dar tanto mi experiencia como consejos, voy a hacer un todo en uno. Y estábamos hablando de cuando yo, bueno, de cómo practico yo viaje chamánico, cómo practica otras personas de mi alrededor, que curiosamente también tienen unas experiencias bastante similares. Esto a mí me dejó alucinando porque yo jamás pensé que yo me fuera a encontrar con otra persona de otro lugar, de otra manera, que me decía yo practico viaje chamánico y tuviera una forma, incluso vuelo de bruja, lo que hay alguna gente que llama vuelo de bruja, y tuviera unas experiencias tan similares en técnica y en muchas otras cosas. Entonces voy a dar tres pinceladas de cómo puedes meter esto en tu vida, de cómo puedes intentarlo y de camino voy a hablar de mi experiencia personal, porque bueno, ya sabéis que yo soy una persona muy abierta y no me importa para nada contar lo que vivo, porque creo que a lo mejor a alguien le puede servir. Primero de todo, lo primero que os puedo decir es intenta dominar el trance. Tengo por ahí un vídeo en YouTube que os llevo, vamos, si queréis ir a mi canal de YouTube, que es Hardware Tulva, como yo, si queréis ir a mi canal de YouTube. Hay un curso que hago de canalización. El primer vídeo, creo recordar que es el primer vídeo o el segundo, tiene un ejercicio de propiocepción. Ese tipo de ejercicios de propiocepción van muy bien para intentar entrar en trance. Empezamos así, empezamos con un ejercicio de propiocepción en el que somos conscientes de nuestro cuerpo, en el que estamos en el momento presente. Esto es muy rollito mindfulness. Y después de estar en el momento presente, ya cuando lo tenemos dominado, es decir, cuando lo hemos practicado durante un tiempito, a lo mejor un par de meses o tres, ya podemos empezar a darle otro tinte, ¿no? Un tinte más de pathwalking, es decir, de caminar sin una cosa guiada, sino yendo a nosotros por nuestra propia cuenta. No es lo típico de visualizar una manzana, que estoy un poco cansada también de eso, sino de, bueno, pues saber con qué me encuentro en este momento, qué me viene a la cabeza, con qué me encuentro, qué tipo de pensamiento. Ahora quiero ir a este sitio en el que creo que yo voy a conectar con mis guías y voy a ese sitio. Voy a ese sitio, lo miro y lo observo en mi cabeza y lo visualizo en mi cabeza, pero es el sitio que yo estoy. Eso es un ejercicio de imaginación total. Entonces, Luego de eso, normalmente ese tipo de sitios que solemos imaginar, pues, o visualizar en nuestra mente son sitios que están muy cercanos a nosotros, porque son lugares dentro de nosotros. El multiverso es amplio y nosotros también tenemos lugares dentro de nosotros mismos. Es mejor empezar por ir a hacer viaje dentro de uno mismo y luego podemos empezar a hacer viajes fuera, que eso es lo que denominaríamos un, bueno, pues una especie de viaje chamánico propio, ¿no? Autoinducido, autoaprendido. En ese caso, ya cuando hemos empezado bueno, pues a dominar nuestro trance, nuestra capacidad como para entrar en trance, como decía antes, si quieres, puedes ayudarte de pues de un toque de tambor para entrar mejor en trance. Ya os digo, a mí me pone de los nervios. Lo que sí me gusta hacer normalmente es agitar una sonaja. Yo tengo una sonaja que utilizo para eso, tiene un sonido muy agradable a cascabeles, me relaja mucho y sí lo utilizo antes, pero sobre todo es para limpiar el espacio donde voy a trabajar con ese sonido. Entonces sí que lo utilizo y sí que lo empleo, pero no soy una entusiasta del toque de tambor porque ya os digo, me pone de los nervios, me pone peor. No entro en trance, me pone peor de lo que en realidad me pone. Si sois como yo, os puede ayudar el dar golpes en el suelo con algo. Yo suelo dar golpes en el suelo con un palo. Yo trabajo con un báculo para sostenerme durante el trance. Y para que no suene mucho, porque yo vivo en un bloque de pisos y abajo tengo un vecino que, por cierto, protesta mucho, pues lo que suelo hacer es ponerme un caldero lleno de tierra, de la tierra de mis antepasados, de tierra de otro sitio, tierra que tenga para mí un significado, y golpeo en la tierra dentro del caldero. De esa manera, el sonido sigue siendo sonido, pero no se transmite a las paredes y al techo del vecino y a mi suelo, y no viene el hombre a cantarme las 40. Esta es una técnica que yo utilizo, me ayuda porque es rítmica, la hago yo misma, yo me lo guiso, yo me lo como en plan Juan Palomo y no me pone tan nerviosa como un toque de tambor, que es que no puedo soportarlo. Y cuando ya no necesito más toques, ahí ya paro y ya me concentro en mi propio trance. Me sirve para elevar mucho mi energía. Una vez que ya hayas visitado dentro de ti, hayas manejado tu trance y todo esto, es cuando llega la experiencia de salir fuera. Muchas veces para salir fuera, y yo os lo digo como experiencia propia, vamos a necesitar apuntar a ese lugar con un símbolo. Este símbolo bien puede ser, por ejemplo, una llave concreta, un sitio concreto, un símbolo concreto que tenga ese lugar. Voy a poner un ejemplo exacto. Cuando yo empecé a hacer viaje chamánico, yo empecé haciendo side. Aquí donde me veis, nórdica ella, no tengo nada de nórdica, pero bueno, yo empecé haciendo magia side porque yo quería aprender. Y una de las cosas que vi fue que el Beqvisir en realidad es una, bueno, pues es una descripción de los nueve mundos, de los nueve mundos de Yggdrasil. Y lo que hacía era, bueno, quiero visitar Asgard y me fijaba en el mundo que hay arriba del todo, ¿no? En el símbolo que hay arriba del todo en el Beqvisir, que es como la brújula, la llaman la brújula nórdica. Y visualizaba ese símbolo o a veces lo dibujaba en alguna superficie o lo dibujaba delante de mí y apuntaba a eso, apuntaba, me guiaba y apuntaba. Cuando cerraba los ojos y entraba en trance, estaba centrada en ese símbolo y lo que yo siento cuando salgo es que apunto allí como si fuera eso, como si fuese un tirachinas o como si fuese una flecha. Yo me convierto en la flecha, yo me convierto en la piedra y me disparo a mí misma con mi propia fuerza hacia el símbolo. Y lo que viene a continuación, la experiencia que vivo a continuación es lo que se supone que hay en ese mundo, ¿no? Y yo voy con toda confianza a lo que voy a encontrarme. Como existe la posibilidad de que no tengas un buen viaje, yo te diría también otra cosita que te voy a comentar es que hagas buenas migas con tus guías espirituales, porque muchas veces esos guías espirituales, que son como tu super equipo del otro lugar, del otro lado, te van a ayudar a cruzar y te van a mantener protegido y a salvo. Y si pasa cualquier cosa, vas a poder llamarlos y te van a poder devolver al punto de partida. De todas formas, el viaje chamánico no es como una proyección astral. Existen además muchas, que sí, muchos, ¿cómo decirlo? Como muchas reticencias a hacer viaje astral. No vaya a ser que te corten el cordón de plata y no sé qué. Viaje chamánico no se parece a eso. Yo por eso viajo mucho más tranquila cuando hago viaje chamánico que cuando hago protección astral, perdón, proyección astral, aunque soy capaz de hacer las dos cosas, ¿no? Y un último tip que quiero ofrecerte, que quiero darte, es una cosa que a mí me volvió muy loca cuando yo empecé a hacer viaje chamánico. Compara con otras personas. Hay más gente ahí fuera que hace viaje chamánico. Y muchas veces me he servido de mis amigos, que yo sabía que hacían viaje chamánico, para comparar experiencias. La comparativa de experiencias tiene que ser una cosa que tú no fuerces. Es decir, no puede ser que tú vayas ahora a decir, oye, ¿has visto un dragón de siete cabezas de color verde? Porque tu amigo, tu amiga te puede decir, sí, yo también lo he visto. No, intenta no, intenta no alterar mucho lo que ves, ¿no? O decirle a alterar mucho la percepción de la otra persona. Sino, oye, he ido a tal sitio, ¿por qué no echas un vistazo y lo ves de otra manera? También tienes que tener en cuenta que la otra persona no va a ver lo mismo que tú. Porque, normalmente, ¿eh? Porque los espíritus no siempre reaccionan de la misma forma a dos personas distintas. Y porque los espíritus no siempre son, vamos, los espíritus que te encuentres en tus viajes no siempre van a ser súper amigables, ¿eh? Hay espíritus que no quieren que se les moleste, que están en sus derechos, porque están en su territorio, estás en su terreno. Tú ayer eres allí una persona que va viajando, ¿no? Entonces intenta no molestar al resto de los habitantes del multiverso, pero sí que, bueno, pues puede ser interesante comparar con otra persona para ver qué es lo que ve, ¿no? Muchas veces me he visto en la tesitura de apuntar, que esa es otra cosa que te quiero decir, apuntar lo que he vivido y apuntar lo que he visto y luego decírselo a un amigo y preguntarle, ¿tú qué has visto? Y muchas veces me han dicho que han visto lo mismo que yo, y otras veces han tenido una percepción parecida, pero para ellos tenían otra connotación. Un dragón no tiene por qué ser el mismo dragón para ti que para mí, y un hada no tiene que tener la misma apariencia para ti que para mí. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por último, pero no menos importante, que llevo aquí ya hablando un buen rato y empieza a dolerme la garganta, tú no tienes por qué tener exactamente la misma apariencia en ese mundo, en ese viaje, que aquí. Y esto es algo que te puede pasar, que tú no te veas con tu forma humana y digas, anda, ¿y ahora qué soy? Soy algo diferente. No, te estás proyectando de otra forma o estás viajando de otra manera. Y eso es completamente ok. Luego, con respecto a entidades que te puedes encontrar en el otro lado, entidades que te pueden, ¿no? Que te pueden salir al paso en los viajes. Ya decía, no todas son positivas porque no todas les gusta la visita. Y desde luego, alguno puede no comportarse contigo de la manera en la que se va a comportar con tu amigo. Tú puedes decir, allí hay un dragón que es súper buena gente, o allí hay una entidad que es súper buena gente, un ente que se me ha parecido como un dragón, y ¡buah! Pues me ha dado un regalo. Y luego puede ir un amigo tuyo y decir, pues a mí me ha escupido fuego. O no era un dragón, era un enano. Pues vete tú a saber. Entonces, es algo a tener en cuenta, ¿vale? Que el mundo espiritual también cambia para cada uno y que lo importante de todas formas es que la experiencia al final sea parecida para poder contrastar. Si la experiencia es demasiado, demasiado diferente, ahí ya tienes que plantearte hasta qué punto estás viajando, estás imaginando, que es lo que mucha gente cuando empieza a hacer viaje chamánico se preocupa, ¿no? Dice, ¿esto es real? Bueno, es real en tanto que está en tu mente. Así que tranquilidad. Pero si te quedas más tranquilo, más tranquila, más tranquile, compara con alguien. Compara con alguien de tu total confianza, alguien que no vaya a decir, te vaya a mirar raro así como, ah, me está diciendo. Compara con alguien que te vaya a ayudar, ¿vale? Y nunca intentes hacer las cosas por ti solo, por ti sola, sole, si no te encuentras al 100% para hacerlo. Ayúdate siempre de alguien, busca formación, hay libros y bueno, pues esa es más o menos la experiencia que yo he tenido en los últimos años desde que llevo haciendo viajes chamánicos que van ya para 8 años. Y bueno, espero que te haya gustado el programa de hoy. Yo lo he disfrutado mucho. Ha sido diferente, diferente en todos los sentidos en lo que suelo hacer. Así que gracias por haberme acompañado. Y recuerda que estoy en redes sociales como Haruo Tuileva, la primera con H, aunque yo lo pronuncio como una J, y todo junto. Y también me tenéis en mi blog 13 con número guionlunas.com. Y nada más. Espero que, como decía, os haya gustado mucho el programa. Y nos vemos en el siguiente Paganos del Mundo del mes que viene. Un saludo y un besazo. ¡Mua!
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.